Continúa la canalización en el coro pineal de la sabiduría. Y entonces están ustedes aquí sentados en un nodo. Y si no han puesto atención a las explicaciones dadas hasta ahora, este es un punto caliente pleiadiano. Hay 12 nodos y 12 nulos, y fueron puestos aquí hace mucho tiempo. Básicamente, al comienzo del aterrizaje de las pleiadianas, y fueron puestos aquí por una razón. En caso de que este planeta cruzara esa precesión de los equinoccios y comenzara a tener una conciencia evolucionada, estos nodos y nulos se activarían. Las activaciones no serían todas al mismo tiempo. Y los pares serían activados juntos. Hemos descrito una energía que tira y empuje. Esto no es tan difícil de comprender. Si ustedes comprenden el magnetismo, y si ustedes pudieran visualizar un motor magnético que rota sobre sí mismo de tal manera que empuja y tira sobre ambas polaridades de tal manera que siempre gira, este sería el futuro de la energía. Y es así como la energía que tira y empuja funciona en los nodos y los nulos. Ellos se activan y ese empuje y tira comienza y los mantiene activos. Pero los nodos son los lugares donde las pleiadianas trabajaron y donde se dieron los aterrizajes. Y lo que quiero contarles que puede ser interesante es que cada uno de los nodos y nulos que ha sido nombrado y de los que ustedes pueden leer siempre ha sido sagrado para la humanidad. No es un accidente. Incluso este, estamos en la base de la montaña Rila, el hogar de la hermandad blanca. Este es un lugar sagrado para muchos. Si ustedes pudieran retroceder más y más hacia atrás, y si la historia les permitiera ver, ustedes verían que también era sagrado para los que estaban aquí antes de los que ahora hay aquí, e incluso para los de antes. Entonces, ustedes encontrarán algo muy sagrado que se siente y se percibe en todos los nodos y nulos. Los nodos y nulos también han sido descritos como cápsulas de tiempo. Se los he explicado antes, pero quiero mostrarles de nuevo. Una cápsula de tiempo no es lo que ustedes han visualizado. Se abre en el momento apropiado. Y lo que está sucediendo en el planeta y ha estado sucediendo desde el primer coro es una lenta apertura de la sabiduría, del conocimiento y de la sacralidad. Todo puesto en una confluencia con el campo de este planeta para incrementar la coherencia de la conciencia. Ustedes están comenzando a evolucionar, queridos míos, si es que no se han dado cuenta todavía. La sociedad está cambiando en lo que permite y no permite hacer. De repente, las conspiraciones son menos. De repente, las cosas que siempre fueron toleradas ya no son toleradas. La injusticia ya no se tolera. La desigualdad ya no se tolera. El abuso ya no se tolera. Y les hemos dicho antes que hay más cosas que están por llegar y algunas de estas los sorprenderán cuando las descubran. Cosas que han estado ocultas por mucho tiempo serán expuestas finalmente. Estas son las cosas que son cosas dadas a una conciencia que está avanzando y evolucionando en el planeta, cosas que nunca antes habían ocurrido. Algunos dirán, bueno, está sucediendo todo esto debido al Internet. Oh, no, no es así. Hay cosas que sin duda están sucediendo debido al Internet y hemos hablado de esto antes. Antes de que se diera, de que existiera el Internet, yo les dije que llegaría un día cuando todos sabrían todo y no habría secretos. Y ese es el Internet. Pero el Internet no fue el que creó una conciencia avanzada en el planeta. No creó un movimiento del Me Too. El Internet no fue el que creó. Aquellos que tienen ahora integridad y que antes no la tenían, el Internet no creó algunas de las cosas que ustedes están viendo ahora. De eso son responsables los nodos y los nulos que se están abriendo en el planeta. El coro es parte de eso, porque ustedes se posicionan lo mejor que pueden, tan cerca como pueden, a los nodos y nulos, y cantan esos tonos y esas canciones. ¿Que si hay pleiadianas en la montaña Rila? Y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Saben que algunas vinieron aquí por ustedes? Porque ellas se trastean entre nodos. ¿Han sentido alguna presencia aquí que podría ser un poquito más sagrada de lo que esperaban? ¿Pueden sentirse observados y amados? ¿Pueden sentir las sonrisas de las madres de las estrellas mientras ellas dicen, trabajo bien hecho? Hay otro nodo en este hemisferio, cerca de esta latitud. Se llama el Pico Victoria, en Kurdistán. Esa es la pareja que yo les doy en este momento para la montaña de Rila. En el último coro, queridos míos, yo di instrucciones sobre el canto de la victoria. Y este es el resultado. No podría haber sido mejor. La victoria habla de victoria sobre la dualidad. Es una victoria sobre un planeta de vieja energía, que todo lo que conocía era una conciencia vieja, la conciencia de la guerra. Una victoria porque ha habido un despertar. Tan grande ha sido ese despertar que ustedes pasaron por esas predicciones de desastre y calamidad y del Armagedón. Y es por eso que ustedes cantan ahora. Se siente bien, ¿no es así? Debería ser así. Congratulaciones. Están captando la esencia completa de la victoria final. Y ustedes no son los primeros en esta galaxia que cantan la canción de la victoria. Son varios. Hay victoria sobre una baja conciencia y victoria sobre una dualidad que a veces se inclina hacia la oscuridad. Ha habido miles, si no es que decenas de miles de planetas parecidos al de ustedes, que han pasado por esto. Yo les dije antes que algunos de ellos, incluyendo algunos de los de las pleiadianas, tuvieron una alta tecnología y entonces podían trasladarse a otros planetas de su sistema solar y los poblaron. Pero lo hicieron antes de tener una conciencia elevada. Y ese es un problema cuando hay una alta tecnología con baja conciencia. Uno de esos planetas que ellos civilizaron, ellas también lo destruyeron, ellos lo destruyeron, los pleiadianos. Ese tipo de cosas que ustedes ven en las pantallas y que ustedes dicen, ah, esta es una historia emocionante de guerra de las estrellas, una aventura, eso sucedió verdaderamente. ¿De dónde creen que obtuvo esto Lucas? Él es un pleiadiano. Un niño pleiadiano, como algunos de ustedes. Las historias que él tiene y su imaginación viene de la galaxia. Algunos de ustedes lo sabían. Ha habido otros que hacen películas y que tratan de retratar la vida en la galaxia y la forma como es, pero la mayoría no lo han logrado. Lo que quiero decirles es que los pleiadianos son los más cercanos a ustedes y los pleiadianos saben lo que es la victoria. A medida que la conciencia comienza a evolucionar, sucede una cosa muy interesante. Algunas de las reacciones más básicas, esas cosas que tú crees que son de naturaleza humana, se van. Porque ves, la naturaleza humana ha sido descrita como algo que nunca cambia. Si tú le das una mirada a la sabiduría, incluso de los poetas, ellos llaman y claman sobre la naturaleza humana y dicen que es estática. Y sin comprender que es que simplemente no se movió y nunca la vieron mover. Entonces ellos creen que la naturaleza humana es algo feo y que siempre va de cierta manera, generalmente, hacia la oscuridad, sin darse cuenta que la naturaleza humana es simplemente un producto de tu conciencia. Y si elevas la conciencia, la naturaleza humana se eleva con ella y comienza a cambiar. Entonces, tú puedes utilizar la palabra naturaleza humana o naturaleza pleyadiana. La naturaleza pleyadiana en una vieja energía fue quizás peor que la de ustedes, con una mayor tecnología y armas más terribles. Pero lo que sucede cuando hay una conciencia elevada, con una naturaleza humana o con una naturaleza pleyadiana que se elevó, es que ustedes comienzan a comprender que las armas no son la respuesta. Honestamente, ustedes no pueden mirar hacia un nivel más alto del que están. Siempre puedes mirar hacia abajo, pero no puedes mirar hacia arriba, algo que no has experimentado. Entonces, cuando les digo estas cosas, algunos de ustedes dirán, yo no lo creo, Cryon. Pero llegará un día, y lo he dicho tantas veces, incluso en los coros lo he dicho, cuando ustedes mirarán hacia atrás, hacia antes de 2012, y lo llamarán la era barbárica, porque van a tener una conciencia que jamás mataría a otro ser humano, que jamás haría armas, especialmente aquellas que están diseñadas solo para matar masivamente. Esa es la definición de una baja conciencia. Imagínate una población de miles de millones que nunca tomarían un arma por ninguna razón. Imagina una conciencia sin un pentágono. Imagina una conciencia sin tiendas de armas. Es hacia allí hacia donde va, y es así, es allí hacia donde ha ido en planeta tras planeta. ¿Qué tanto tomará esto? La respuesta es sí. Eso depende de ustedes. Es el libre albedrío sobre la dualidad. Los nuevos chicos del barrio no han sido visitados todavía. No están conscientes de que hayan sido visitados. Ustedes no han visto que haya habido un aterrizaje en el jardín de la Casa Blanca, pero sí, sí han sido visitados. Durante cientos de años han sido visitados. Las fotos en el firmamento son correctas, son precisas. Ustedes han sido visitados. ¿Y por qué no aterrizan ellos? Casi que todo humano está consciente y se da cuenta de lo que sucede cuando va a un zoológico. Tú vas al zoológico y ves, miras a esos animales peligrosos y estás ahí, un ser humano, una sociedad elegante e inteligente que va a mirar, a observar a los animales del planeta, y te acercas a la jaula del tigre y el tigre te mira y tú lo miras. Y tú agradeces que hay barras entre tú y él, porque tú sabes que cuando el tigre te mira, lo único que quiere hacer es comerte. Eso es lo que está en la mente del tigre. Entonces, tú dudas de ir a esa jaula con el tigre. Los extraterrestres, los pleyadianos, no aterrizan porque ustedes son demasiado peligrosos. ¿Lo entienden? Ustedes son demasiado peligrosos, como el tigre. ¿No es acaso interesante que la conciencia de las películas de ciencia ficción siempre tratan y dicen que los extraterrestres están aquí para torturarte, para matarte, para robarte el agua, los recursos, para comerte? Película tras película tras película. Esa es la conciencia de ustedes. Miran a los cielos y dicen, están aquí para invadirnos y matarnos. Tengo algo para decirlos y lo he dicho antes. Eso es un reflejo de ustedes, porque eso es lo que ustedes harían. Pero eso no es lo que haría un ET. Ustedes son demasiado peligrosos. Déjenme preguntarles, ¿es esto demasiado estrambótico? ¿Pueden imaginar lo que sucedería a una nave que tratara de aterrizar en el jardín de la Casa Blanca? Sí, eso es correcto. Ustedes no están listos. Y entonces llegará un día, queridos míos, cuando lo estén, cuando estarán listos. Y en ese momento, ustedes tendrán la ciencia y la intuición y todo para saber que ellos están ahí. Quizás llegará un día dentro de unas generaciones cuando Yahí regresará de nuevo. Y ustedes regresarán también de nuevo. Y quizás habrá un coro avanzado de conciencia muy elevada cuando ustedes cantarán canciones para invitarlos a aterrizar en la Casa Blanca. De alguna manera, siento que he sido relegado a esos extras opcionales. Está bien.
Yahí
está sentado a mi izquierda. Doctor, siéntate ahí y disfruta algo de ciencia, y luego tendré unas instrucciones que no te sorprenderán. Es difícil saber por dónde comenzar aquí. Vamos a contarles cómo enviar esa señal que tiene el lenguaje, no solamente el lenguaje o el mensaje del despertar. Entonces voy a darles algo para que lo piensen, y yo espero que los científicos estén escuchando para que puedan poner sus ojos en blanco y reírse mucho por un rato. Queridos míos, quiero darles un axioma de verdad, un axioma que probablemente ustedes no me han escuchado decir hasta este momento. El universo, la galaxia, todo lo que es, toda la creación, todo lo que ustedes examinan y todo lo que ven, está lleno de una señal, con una señal. Y la señal es cómo funcionan las cosas, sobre cómo funcionan las cosas y cómo puedes hacer que funcionen mejor y cómo están construidas las cosas. Y siempre es esto, el axioma es esto, busca números que sean divisibles por 4. Y están por todas partes. De hecho, voy a decir esto de nuevo y de nuevo. Incluso en esta canalización, el universo está gritando, está diciéndoles, busquen, miren el número 4. Y quieren que ustedes busquen el número 4, porque en eso hay patrones de la nueva ciencia. Ahí va a haber patrones que llevarán a otros patrones que los sorprenderán. A donde quiera que mires, hay números divisibles por 4. Es una ocurrencia natural. Ocurre en la navegación, en la música, en el magnetismo, en la electrónica. Todos son números que naturalmente pueden ser divisibles por 4, divididos por 4. Cuando Yahí fue a la escuela, en esta vida, él estudió el ADN. Entonces, ¿qué te dice el ADN sobre la estructura? ¿Qué tal lo de las bases nitrogenadas, esas bases de nitrógeno? ¿Cuántas hay? 4. ¿Qué coinkidinky, coincidencia? Que incluso la biología está gritando el 4. Saben, esto no es la primera vez que ustedes han escuchado esto, porque hay algo sagrado que viene con esto. Y si le dan una mirada a algunos de los números del pasado que aparentemente vienen de la nada y que representan cosas que son hermosas o sabias o sagradas, siempre pueden dividirse por 4. Las tribus de Israel, los caballeros de la mesa redonda, ¿de dónde vienen estos números? Los antiguos lo sabían y algunos de ustedes aún llevan con ustedes el residual de esto y se han resistido a irse al sistema métrico. Los americanos que están aquí, busquen en los cajones de su cocina una regla. ¿Por qué hay 12 pulgadas divisibles por 4? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué irían a ese sistema de 4? Cocineros, ¿saben ustedes lo que es una taza? 8 onzas. Y si quieren saber cuántas cucharadas y cucharaditas hay, 24 o 48, todos números divisibles por 4. Eso no es realmente científico, pero es interesante, ¿no es así? Que esos números parecen flotar. Por supuesto, cuando encontraron lo métrico, todo se forzó a lo de 10, 5 dedos de las manos y 5 dedos de los pies. Felicitaciones. Y ustedes obliteraron, cancelaron el patrón de 4, porque con los cálculos métricos no se obtenían. Pero los 4 están gritando, clamando, queridos míos, que esa es la forma como funciona el universo. Ustedes están aquí debido a la música. ¿Miraron eso? ¿Se dan cuenta que el sistema métrico no puede hacer nada con la música? No podía ni tocarlo. Tampoco puede tocar la navegación 360 grados. Eso es Gaia. La Gaia está en 4. Los fractales del tiempo están en 4. La música está en 4. ¿Cuántos pasos hay en una octava? 12. Divisible por 4. ¿No es interesante que aquellos que decidieron volver la música como notas, los antiguos, decidieron que utilizarían un sistema de notas en cuartetos y de medidas en cuarteto? Notas en cuarteto. Entonces están las notas de cuántos cuartetos hay en los octavos, todo divisible por 4. Todo está ahí. La música divisible por 4. ¿Han considerado esto antes? ¿Cualquiera de estas cosas? Habrá algunos científicos que dirán, bueno, estamos más allá de eso porque ahora estamos en la computación, ¿ves? Tenemos todos estos computadores. Y estas cosas no son necesariamente parte del sistema del universo. Nosotros hemos creado la computación. Bueno, tengo un reto para ustedes, para todos los que están aquí o escuchando. Quiero que saquen su cámara y miren el chip y miren qué números hay ahí. Será divisible por 4. Si es 32 o 16 o 128, es ahí donde la electrónica y el magnetismo y el sistema cae naturalmente. ¿Han pensado en esto antes? Nunca llega a los 5 o a los 10 o a lo métrico. Siempre cae en el 4. Entonces, cada vez que veas una ocurrencia natural en lo que algo cae, a lo que algo llega naturalmente, siempre será divisible por 4. La ciencia no está interesada en esto. La física aún no todavía. Y sin embargo, clama que todo es divisible por 4. Aquí en Bulgaria, ustedes enchufan en un circuito que es el número de voltios que entran allí debido a alineamientos magnéticos y electricidad, y todo es en base 4, 220 voltios. ¡Qué coincidencia! ¿Han pensado en esas cosas? A donde quiera que mires, está el 4. Voy a decirles algo que va a hacer que cualquier científico o matemático quiera salir de esta sala. ¿Creen que el círculo es importante en la galaxia, en el universo? ¿Creen que otros utilizan el círculo? Y la respuesta es que está en otras partes. Es la aplicación de la física, el círculo. No puede haber nada más profundo. Y en ese círculo, en su geometría, en la geometría de ese círculo perfecto, tiene que haber unas relaciones maravillosas y unas proporciones maravillosas. Ustedes saben hacia dónde voy, ¿no es así? El número pi. 3.14 y otros números. ¿Tiene esto sentido para ti? ¿Crees por un momento que ese es un número sagrado que pertenece le pertenece a esa proporción? Ahora, esto es lo que es emocionante para los matemáticos, porque los he escuchado hablar antes, frente a mí y detrás de mí, cuando ellos dicen, querido Cryon, estás incorrecto, porque ves, una proporción es una proporción, sin importar cómo se calcula. Entonces, tú podrías decir que es 4 o 10 o 12, puedes darnos nueva matemática, pero la proporción se mantiene igual, 3 y un número infinito de números. Ok, muy bien. Eso se debe a que no están utilizando matemática relacional, porque ustedes no saben lo que es todavía, no tienen un concepto de esto, porque el número pi es 4. Ahora, este es un ejemplo de algo que no van a comprender, pero voy a decirlo en todo caso. Y será lo último antes de darle la tarea a Yahí. Escuchen, ¿qué más es absoluto como esa proporción? ¿Qué más hay en el planeta que nunca, nunca cambia? Es lo que es y nunca cambia. Y eso es el tiempo. ¿Cuánto dura un segundo? Es absoluto, es estándar, no cambia. Los relojes atómicos están divididos en millones de segundos, son utilizados por los físicos. Un segundo siempre es un segundo, excepto que no lo es. Einstein llegó y dijo, bueno, el segundo es un segundo para ti, pero no es un segundo para otro observador que puede estar yendo un poquito más rápido que tú, porque ves, entonces su segundo es más lento que el del otro. Entonces, ¿cuál segundo es el correcto, el tuyo o el de él? ¿Cuál proporción es correcta, la de él o la tuya? Su segundo es más largo. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ahora nos adentramos en algo que quizás no comprenderás. Te diré algo que no he mencionado antes, algo en lo que puedes pensar. Es algo para Yahí que lo comprenderá completamente. Si una persona está vibrando muy elevadamente, si tienes una criatura ascendida que ha pasado por un proceso evolutivo y está vibrando a una velocidad muy alta, la vibración no es diferente a la velocidad, simplemente es velocidad en un círculo. Una criatura de alta vibración o un ser humano en este planeta con una alta vibración va a tener un segundo más largo que el tuyo. Digamos que tú tienes un acuerdo, dos seres humanos y ambos van a vivir hasta los 100 años, pero uno de ellos vibra mucho más rápido que el otro, es más ascendido, más alerta, más consciente, más evolucionado. Entonces, tú vas a morir antes que él. Y sin embargo, ambos van a morir a los 100 años. ¿Tiene eso sentido para ti? Quizás no. Acabo de redefinir a un segundo basado en la iluminación. Queridos míos, les diré que todos los que están escuchando en este momento, que están vibrando más alto de lo que tú estás vibrando, saben que el número pi es 4. Es algo para pensar. A pesar de que tus científicos no estén de acuerdo y que no lo hayan visto y que no están yendo hasta allá todavía y no conocen toda la matemática involucrada, ¿no es acaso interesante que las orquestas de la sinfonía se sintonizan también con el 4? ¿No te parece interesante que los sarcófagos de los egipcios tempranos están diseñados para resonar en 440? Puedes pensar que los egipcios sabían algo que tú no conocías, y la respuesta es sí, ellos sabían de los patrones del 4. Siempre ha estado ahí para que lo mires, para que lo observes. Ahora ustedes lo saben porque acabo de contarles. Pero eventualmente la ciencia lo sabrá. Y esa es la señal. Esa es la señal que vas a darle a aquellos que están escuchando tus tonos. Vas a decirles que conoces el 4. Y cuando esa señal llegue allá, no será la de un bebé despertando, sino la de un bebé despertando que dice, yo sé cómo funcionan las cosas. Esa será la base de una nueva física, será la base de la matemática de diseño, será la base de tantas cosas. Busquen un número que se divide por cuatro, porque ese es el cáliz sagrado de la ciencia que está por venir. Y el universo está gritándolo, diciendo, búscalo, mira cómo funciona la biología y cómo funciona la Tierra y cómo funciona Gaia. Cuatro. Entonces, para hacer eso, Yahi, vas a hacer algo que nunca antes has hecho. Va a haber un tono en el que vas a tener una armónica de cuatro partes y vas a hacerlo cuatro veces. Y ese tono que vas a desarrollar con cuatro armónicas no tiene que tener cuatro partes en todos los nodos. Puedes tener algunas partes en algunos de los nodos, pero tienen que ser cuatro, algo sucinto y preciso. Nunca antes lo has hecho. Está más allá de la armónica 5, porque te estás moviendo de 3 a 4. Y el tono simplemente lo cambia, lo cantas. Eso es. Y quiero que le des un nombre para mí. Se va a llamar el tono MT. No significa tono multidimensional, significa tiempo de Miller. Y tú le darás ese nombre. La celebración, una armónica de cuatro veces, y lo vas a hacer cuatro veces durante su desarrollo. Te digo, nunca antes has tenido algo con cuatro armónicas en un tono diseñado de esta manera. Esa va a ser la señal que enviarás a las estrellas que saben del cuatro. Ese es el lenguaje del universo, es el cuatro. En el último coro, esa será la última señal que dirá, no solamente hemos despertado, sino que sabemos cómo funcionan las cosas, así como ustedes lo saben. Y nosotros sabemos del cuatro. Y así es.